Pues estamos de regreso para comenzar la segunda hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Hace algunos días Rafael estuvo en Guadalajara en un concierto muy especial, muy romántico. Así es de que el Divo de Linares cumple años este 5 de mayo y bueno, Mercedes Altamirano por supuesto le dedica esta trayectoria musical de Rafael. Escuchamos el trabajo de Mercedes y Roberto Álvarez.
Reporte meteorológico.
Saludamos esta mañana a Julio Zamora en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Julio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Muy bien, buenos días, Víctor Gris. Un gusto estar también con ustedes y su auditorio esta mañana del 5 de mayo. Les comento las condiciones que tenemos para el día de hoy. En el contexto nacional, continuará dominando el ambiente cálido en gran parte de México, debido al paso de este sistema anticiclónico sobre el territorio nacional, el cual nuevamente reitero, mantendrá ambiente cálido, cielo despejado y baja probabilidad de lluvia en gran parte del país. En Jalisco la condición es similar, ambiente cálido incluso para el día de hoy, las temperaturas máximas en área metropolitana de Guadalajara de manera promedio estarán sobre los 33 a 35 grados, así también el resto de Jalisco presenta una condición similar. Hay que estar atentos también pues por la tarde o hacia horas de la noche, algunas rachas de viento fuerte se estarían registrando en las diferentes regiones de nuestro estado. Mientras que para el día de mañana al amanecer, el ambiente más fresco se seguirá situando hacia el norte y oriente, hacia el centro de Jalisco la temperatura mínima estaría de los 12 a 20 grados, área metropolitana de Guadalajara sobre 14 a 16 grados, mientras que en la porción costera el ambiente es más cálido por la mañana. Estas son las condiciones que tenemos para el día de hoy.
Bien, Julio, muchísimas gracias por la información. Que tengas muy buen día.
Y bueno, para usted, buen día, un saludo.
Hasta luego. Julio Zamora, desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Reporte meteorológico.
En la participación del auditorio, Adriana Díaz se comunica para felicitar a Mercedes Altamirano por la efeméride del día de hoy, dedicada a Rafael. Qué buenos recuerdos, qué bueno que nos recuerdan que todavía está vivo, así es de que felicidades por eso, es lo que dice Adriana Díaz. Raúl González, cuando escucho los noticieros decir del PAN y el PRI, hablar del gobierno federal, dicen que todo lo ha hecho mal, Morena. Pero en realidad todo ha sido consecuencia del mal gobierno, por lo que se han robado y permitiendo seguir haciendo construcciones a la par de Movimiento Ciudadano, que nos está dejando con mal servicio como el suministro del agua, el cual padecemos todos los ciudadanos. ¿De qué se quejan ahora? Ya no pueden hacer como lo hacían antes, robar y doblegar al pueblo. Manda saludos al programa. Gracias, don Raúl.
Bien, y la participación del auditorio, tenemos un mensaje que nos envían desde Tonalá. Le agradecemos, hablando de la eficiencia del INE, a Danilo desde el INE en Tonalá, que nos dice que hoy no tienen actividades en los módulos para tramitar la credencial. Va a estar cerrado, pero mañana, dice él, con todo gusto los atenderemos. Y aprovecho para recordar un mensaje que se me quedó grabado también de él, que dice que si usted necesita en el INE y no va a poder asistir, hable y cancélela, o sea, deje lugar libre para otra persona, porque los encargados de los módulos se quedan esperando a que llegue el de la cita y nunca se para. Y otra persona que está en la fila en espera de una atención, pues no se le da servicio. Así que sea solidario con los demás.
Bien, ya tenemos a Edgar Flores Luz, ya está en la línea telefónica, así es de que escuchamos su reporte en materia de seguridad. Adelante, Edgar.
Gracias, compañero. Muy buenos días. Tenemos cuenta para todos. Comentarles sobre los hechos más relevantes ocurridos en las últimas horas en materia de inseguridad. Pero antes de ello, déjenme platicarles sobre este operativo que se implementó ayer durante prácticamente todo el día en la zona conocida como Pueblo Quieto, ahí en las inmediaciones de Inglaterra y Mariano Otero. Estaremos hablando entonces del tercer cateo que se hace en los últimos meses y que en esta ocasión pues arrojó un resultado de 9 personas detenidas, entre ellas una mujer. Este cateo se hizo en 2 fincas, donde de acuerdo al balance final que da la Fiscalía de Jalisco, se localizaron diferentes artículos ilegales, entre ellos, por ejemplo, dos armas de fuego, una de ellas calibre 9 milímetros, diferentes envoltorios de droga sintética, teléfonos celulares, así como también laptops y algunos otros indicios que presumen pues que estas personas detenidas se dedicaban justamente al tema del robo principalmente. Este cateo pues se obligó a un despliegue operativo amplio, un cerco de seguridad que se implementó en la zona y se hizo, repito, en dos viviendas. En una de ellas fueron detenidos dos masculinos, en otra más otros dos, mientras que pues mientras estaba desarrollando este cateo, pues personas que intentaron escapar a ver la presencia policial también fueron capturadas. Esto forma parte de estos operativos. Hay que recordar que la autoridad estatal había anunciado que de manera reiterada van a continuar este tipo de estrategias para evitar justamente que la zona de Pobloquieto se convierta o se siga convirtiendo en un punto de reunión criminal como lo ha sido en los últimos meses. Y ahora sí comentarles sobre un aparatoso accidente que se registró durante la madrugada de hoy en la avenida Juan Gil Preciado, al cruce con la calle Copalitra, municipio de Zapopan, donde dos mujeres salvaron su vida tras caer volcadas. Esto luego de haber impactado previamente a una camioneta de carga pesada, cuyo conductor se dirigía ya al mercado de abastos para distribuir mercancía diversa. Ellas al chocar pierden el control a la conductora, trepan al camellón central y un árbol que desde hace varias semanas fue derribado y que nunca fueron por él, nunca lo retiraron, pues sirvió como rampa prácticamente para que la conductora pues cayera volcada sobre su costado, pero ya invadiendo los carriles contrarios. Milagrosamente pues esto fue ya para altas horas de la madrugada, y fue por ello que no había vehículos que estuvieran circulando en el sentido contrario, si no estaríamos hablando de una auténtica tragedia. Automovilistas detuvieron su marcha para auxiliarlas, las dos mujeres pudieron salir por su propio pie, y apenas vieron la posibilidad, bueno, pues escaparon del lugar. Ya posteriormente llegó el padre de una de ellas para hacerse cargo del automóvil, y en espera de que, bueno, pueda pagar también por los daños que ocasionó al conductor de la camioneta de carga, que sin deberla ni temerla, pues resultó afectado. Otro hecho relevante ocurrió en la Colonia Libertad del municipio de Guadalajara, donde una vez más un hecho vandálico dejó a dos vehículos que quedaron parcialmente calcinados. Esto se registró sobre la calle Diego Cuentas, al cruce Confederación, donde vecinos reportaron 911 fuertes llamas que estaban propagándose a dos vehículos estacionados, uno de ellos una camioneta de carga y otro una camioneta particular tipo SUV. En el momento que llegan bomberos, ya los vecinos estaban intentando sofocar las llamas. Por fortuna, pues una oportuna intervención de los bomberos también evitó que el fuego se propagara a todas las unidades. Y bueno, pues resultaron afectadas la camioneta de carga de su parte frontal, la camioneta tipo familiar de la parte de la cajuela. Perdón, lo que se sabe en torno a este hecho es que sujetos le prendieron fuego a un colchón y a un sillón que estaba estacionado, o mejor dicho, abandonado junto a la banqueta donde estaban las dos camionetas estacionadas, y no se sabe si la intención era que las llamas a propósito se propagaran los vehículos o únicamente, bueno, pues por un hecho de vandalismo le prendieron fuego a estos muebles y sin querer se propagó a los vehículos. Lo cierto es que ambos resultaron afectados, la camioneta de carga con la mayor afectación reportada prácticamente como pérdida total. Parte, compañeros, de lo más relevante en temas de inseguridad.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Edgar, por la información. Que tengas muy buen día y te escuchamos en el transcurso de los demás informativos en Radio Metrópoli.
Sí, atento, buenos días.
Bien, la información con Edgar Flores. Nos vamos a enlazar con Gustavo Cárdenas y enseguida tendremos más noticias para usted. Antes, decirle a usted, bueno, tenemos algunos mensajes. Hay una denuncia por unos motociclistas que estuvieron haciendo desmanes allá por la zona de Los Cubos. Más adelante se la daremos a conocer. Ya está listo Gustavo, así que nos vamos de una vez con él. Adelante, Gustavo.
Hola, muy buenos días, jefe Víctor. Con el gusto de saludarles y estar de nueva cuenta. Ahora me toca darles, digamos, después de una denuncia que fue de padres de familia, pues la respuesta por parte de la autoridad. Vámonos todos hasta El Salto, en donde pues se nos dio a conocer que están reparando algunas escuelas. Pero antes de eso, perdón, y yo, fue el error, les voy a dar mejor la nota de Tlaquepaque. En Tlaquepaque hay unos centros de desarrollo social
que son como si fueran una extensión del DIF municipal y que fue un proyecto de administraciones pasadas y tiene que ver con un tema de talleres y capacitación para mujeres, niños, adolescentes y la población en general, pero principalmente está destinado pues para mujeres, niños y adolescentes. ¿Qué está pasando con estos centros? Pues la gente se quejó porque muchos de ellos estaban abandonados, estaban como aquellas casetas de policía viejas que luego ya se convirtieron en todo lo contrario, nidos de ratas y nidos de delincuentes, un tema de focos de infección. Pues ya algunas de las instalaciones de estos centros de desarrollo comunitario de Tlaquepaque, pues ya estaban en esa vía. Si bien no estaban totalmente vandalizados, sí estaban muy abandonados. Y es por eso que ya desde la semana pasada y ayer nos dieron cuenta de la reapertura de dos de los 22 centros de desarrollo comunitario que están en este momento en rehabilitación. La intención, y dijo la presidenta municipal Aurimelda Pérez, es generar y crear espacios dignos, seguros, funcionales en Tlaquepaque. Pues resulta ser que la presidenta municipal, Aurimelda Pérez, estuvo el día de ayer en dos, en donde detalló que se van a realizar trabajos de albañilería, fontanería, eléctrico, pintura, impermeabilización, porque quieren que esos centros de desarrollo comunitario no pasen a unas estructuras abandonadas, unas estructuras fuera de uso, sino que vuelva a ser un tema de que se vuelvan un lugar seguro y un centro de esparcimiento para toda la comunidad de Tlaquepaque. Quieren que las personas vuelvan a adueñarse de esos espacios, que vuelvan a poblarlos, que vuelvan a estar ahí y que no sea un tema de referencia de delincuencia, de abandono y de una mala gestión municipal. Vamos a escuchar a Laura Imelda Pérez, presidenta municipal de Tlaquepaque.
Nos acaba de entregar el remozamiento de este espacio tan importante para atender a nuestras vecinas y nuestros vecinos. Incluyó trabajos de pintura, electricidad, albañilería, fontanería, y hoy contamos con un espacio digno, digno para atender en los cuatro pilares que tienen los CDC, que es formación y capacitación, salud y bienestar, atención a niñas, niños y jóvenes y vinculación institucional. Esos son los cuatro pilares y seguimos trabajando a través del sistema DIF Tlaquepaque.
Aunque no hay una fecha definida como tal para que se entreguen estas obras de los 22 centros de desarrollo comunitario de Tlaquepaque, lo que sí dijo la Aurimelda Pérez es que al menos de aquí a que termine su administración municipal, pues los tiene que entregar. Es un compromiso que ya hizo con la gente y que hay que decirlo, sale de una denuncia ciudadana porque pues, las estructuras estaban quedando en el olvido. Para que nos demos una idea, más o menos, y entendamos, en estos centros comunitarios de Tlaquepaque se dan cursos de maquillaje, automaquillaje, podología, homeopatía. También hay talleres de maduración temprana y de apoyo para los niños estudiantes, es decir, un taller de tareas. Hay atención psicológica. Todos los servicios son gratuitos, tienen una cuota de recuperación mínima, pero se trata de que en las comunidades, en las colonias con rezago, pues Tlaquepaque está haciendo la lucha o está con esta política pública, pues para tener a las personas en un lugar seguro, tenerlas en capacitación, evitar el tema de la delincuencia, los niños ocupados, los niños en talleres, los niños aprendiendo, para evitar que estén en las calles aprendiendo malas prácticas y entonces se genere pues una mejor comunidad. Esto es en los centros comunitarios de Tlaquepaque. Es el reporte que les tengo.
Bien, muchísimas gracias, Gustavo Cárdenas.
Gracias, muy buenos días.
El reporte de esta información desde San Pedro de Tlaquepaque.
Hacemos una pausa, regresamos con deportes.
Aquí está Manuel Trujillo Soriano para presentarnos la información deportiva. Adelante, Manuel.
Gracias, Víctor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol determinó que América no cometió alineación indebida durante el partido de ida de los cuartos de final en esta liguilla ante los Pumas el domingo en el Estadio Azteca. Señala que hubo una omisión en el proceso de sustitución de jugadores, dado que al minuto 62 y de manera simultánea a la valoración de un posible protocolo de conmoción, se permitió el ingreso del jugador número 22, Thiago Espinoza, al terreno de juego en sustitución de Miguel Vázquez. Posteriormente se realizó un ajuste en la sustitución inicialmente anunciada, autorizándose finalmente el ingreso del jugador 22, Thiago Espinoza, en lugar del jugador número 4, Sebastián Cáceres. Por lo tanto, dice, las Águilas no reciben ninguna sanción deportiva y todo queda en una multa económica para el club de Cuapa. La cantidad de la multa, pues no se especifica. ahí termina a final de cuentas todo este escándalo que inició en cuanto terminó el partido el domingo entre América y Pumas en el Estadio Azteca. Por cierto que ya todo el boletaje para el juego de vuelta, que será el próximo domingo, pero en Ciudad Universitaria, está totalmente agotado. Tigres confía en su condición de local para derrotar al Nashville hoy en el juego de vuelta de semifinales de la Conca Champions y así poder avanzar a la gran final, indica el mediocampista Diego Lainez, y aquí lo escuchamos.
Bien lo dije hace rato, creo que es imponer nuestras condiciones, salir con la intensidad que hemos salido estos últimos partidos. Nashville es un muy buen equipo, creo que es un rival que trabaja muy bien, lo vimos allá en su casa, tienen su sistema muy, muy bien hecho por un gran entrenador, y creo que nosotros tenemos que imponer nuestras condiciones y hacer lo que más nos gusta, también disfrutar y también que el estadio pese como ha pesado siempre.
Tigres, por cierto, va ganando la serie por 1-0 y hoy recibe pues a este equipo de la MLS en busca de una victoria. Tiene ventaja ya en el global de  1-0 y una victoria lo colocaría en la gran final de la Conca Champions. Bueno, seguramente usted recuerda que hay 5 jugadores de Chivas que no están precisamente con el equipo porque fueron convocados a la selección mexicana. El goleador del Guadalajara, Armando La Hormiga González, le dijo a Fox que le dolió ver perder a sus Chivas en el juego de ida de cuartos de final ante los Tigres el sábado. Aquí escuchamos parte de lo que señaló La Hormiga.
Sí, me dolió no poder estar ahí con mis compañeros, pero pues sé que ellos lo van a hacer muy bien, pero sí, esas ganas de, ay, yo quería que me dieran ese pase, yo quiero correr. Ajá. Entonces eso es como, estaba muy inquieta ayer viendo el partido.
Bueno, pues ahí Milando desde la Loma se quedó en este caso La Hormiga González, que junto con sus compañeros Raúl Talarangel, Roberto Piojo Alvarado, Luis Romo y Brian Gutiérrez, pues tuvieron unos días de descanso antes de incorporarse a partir de mañana a la concentración de la selección mexicana previa a la Copa del Mundo. Para mantenerse con vida en la liguilla, el Atlas necesita vencer al Cruz Azul en el juego de vuelta por una diferencia de 2 goles o más en el Estadio Azteca. Y para el defensa, Paulo Ramírez, es algo que se puede lograr, según dice, y lo escuchamos.
Quedan 90 minutos, nosotros vamos a ir a hacer nuestro partido, no estamos pensando en que sea en 5, en 10 minutos, vamos a trabajar el partido, pero claro, las sensaciones nuestras son que podemos remontar el partido, entonces sí, las sensaciones son esas, que podemos, que el grupo está motivado, está inspirado. Si ya logramos hacerlo hace una semana en la Azteca, yo creo que podemos volver a hacerlo este fin de semana.
Hay que recordar que la Máquina va ganando esta serie por 3-2 y tiene además la ventaja de mejor posición en la tabla. Y tras 20 días de competencias, la delegación jalisciense domina con autoridad la Olimpiada Nacional 2026 y presume una ventaja de casi 100 medallas de oro sobre Nuevo León, su inmediato perseguidor. El ciclismo rompió récord histórico con 41 oros, mientras que en distintas disciplinas ha habido atletas que han alcanzado hasta 7 medallas de oro. En tiro con arco, Jalisco recuperó el primer lugar nacional después de 3 años, y deportes como el pentatlón, clavados, triatlón, bádminton y voleibol de sala han aportado a la cima del medallero. La actividad para la selección de Jalisco continúa esta semana con tiro deportivo como local y el arranque del básquetbol, boxeo, racquetbol, squash y natación en distintas sedes del país. En el béisbol de las Grandes Ligas, el as de los Tigres de Detroit, Tarés Skubal, 2 veces ganador del premio Cy Young de la Liga Americana, se someterá a una cirugía para extraer fragmentos sueltos de su codo, informó el manager Andrew J. Hinch. En las semifinales de conferencia del básquetbol de la NBA, los Timberwolves de Minnesota derrotaron 104-102 a los Spurs de San Antonio en una noche histórica en la que Víctor Wembanyama batió el récord de tapones en los playoffs de la NBA con 12, mientras que los Knicks de Nueva York aplastaron a los 76 de Filadelfia por 137-98 con 35 puntos de Jalen Brunson. A la edad de 70 años falleció ayer el comentarista de boxeo Eduardo Lamazón, quien llegó de Argentina y durante 24 años se desempeñó como secretario ejecutivo del Consejo Mundial de Boxeo al lado de José Sulaimán. Posteriormente ingresó a las transmisiones de boxeo por televisión. Bien, Víctor, pues son los deportes que tenemos esta mañana. Gracias y muy buenos días.
Gracias, Manuel.
Hasta luego.
Vámonos a la pausa y enseguida estaremos de vuelta. Además, recuerde que tenemos pendientes de lectura sus comentarios.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Hay que escuchar este martes al politólogo Javier Hurtado. Ya estamos listos. Le invitamos a que nos acompañe a este comentario. ¿Cómo le va, doctor? Muy buenos días. Adelante, por favor.
¿Qué tal? Muy buenos días. Gusto saludarlos a todos. Puede decirse que lo que está ocurriendo en nuestro país a partir del miércoles de la semana pasada, cuando se dio a conocer que los Estados Unidos están solicitando la detención provisional con fines de extradición del gobernador de Sinaloa y otros 9 funcionarios o exfuncionarios de ese estado, es la crisis política más importante que se haya presentado en las relaciones con los Estados Unidos y al interior del país en al menos los últimos 50 años. Vayamos primero a lo externo y luego analicemos sus efectos en lo interno. Ciertamente, los Estados Unidos siempre han visto a nuestro país como su patio trasero, pero también habrá que decir que la política de cabeza fría que a principios de su mandato implementó la presidenta de México con el personaje que despacha en la Casa Blanca parecía una estrategia inteligente reconocida por propios y extraños. Sin embargo, una serie de consecutivos errores y una actitud reactiva y hasta confrontativa o retadora, derivado del soberanismo y la defensa de Cuba, ha venido a sustituir una estrategia proactiva y colaborativa. Por más que se quiera decir lo contrario, la actitud reactiva y confrontativa es lo que ha provocado es la subordinación hacia los Estados Unidos, cuando, contrario a lo que se pueda pensar, una política colaborativa y al mismo tiempo proactiva podría generar una relación de entendimiento y apoyo mutuo. Si hasta para quienes son los mexicanos el discurso de la soberanía y de las pruebas, o de las pruebas y la soberanía ya nos choca, imagínense ustedes la reacción que puede provocar en el presidente de los Estados Unidos. Lo peor de todo es que el discurso es hueco o hasta contradictorio. Se saca la bandera de la soberanía si se trata de entregar delincuentes, y al mismo tiempo se negocia un acuerdo comercial de gran envergadura que prácticamente anula la soberanía económica. Se reivindica la no intervención y al mismo tiempo se interviene en apoyo de la dictadura cubana con el pretexto de la ayuda humanitaria. Por otro lado, con el sonsonete de las pruebas, la presidenta está asumiendo funciones de fiscal o de juez al decir qué características deben de tener y cuáles se pueden admitir y cuáles no. Y entonces dice que como para ella esas no son pruebas concluyentes y fehacientes, entonces dice que el asunto es político, cuando quien convierte en político ese asunto jurisdiccional es justamente quien lo califica de esa manera. Lo que no se dan cuenta es que con esa actitud retadora, que con mucho recuerda a la de Nicolás Maduro, y provocadora, lo único que están haciendo es lograr que el gobierno de los Estados Unidos haga lo mismo que hizo en Venezuela, venir por los personajes y llevárselos a la fuerza, como ya lo hizo en México en tiempo pasado con el doctor Humberto Álvarez Machain, que quizás algunos recordemos, y más recientemente con el Mayo Zambada. Y ante una acción de esa naturaleza, ¿qué haría el país? ¿A poco le declararía la guerra a los Estados Unidos? El problema aquí es que los mexicanos somos rehenes de un gobierno que por defender a sus socios o cómplices, o como se les quiera llamar, se puede llevar al país al garete y afectar la vida de millones de mexicanos. Lamentablemente, no existen dispositivos constitucionales o institucionales que puedan permitir a los ciudadanos de México hacer que el gobierno cambie su política hacia los Estados Unidos. ¿Por qué, si para el gobierno el pueblo es el que manda, por qué no hace una consulta popular para preguntarle a la población si se debe o no entregar a los personajes que solicitan las autoridades de los Estados Unidos? Pues yo pienso que eso sea lo más sencillo y congruente con la propuesta que ellos siempre dicen de promover la participación ciudadana, la democracia y que el pueblo es el que manda, pues que hagan una consulta popular para preguntarle a la gente si está de acuerdo en que se esté defendiendo a esas personas que solicitan los Estados Unidos o que los entregue. En todo esto entra el problema de si se va a entregar o no a Rocha Moya y los otros no extraditables. Aquí surge la pregunta de si los de elección popular que solicitaron licencia siguen teniendo fuero o no. Yo soy de la idea de que el fuero es a la función y no a la persona. Ya que una persona con fuero y sin una función gubernamental o pública sería violatoria del artículo 13 constitucional que dice ninguna persona o corporación puede tener fuero. Y además, no puede haber dos personas con fuero de gobernador de un mismo estado. Así que entonces Rubén Rocha Moya ya no tiene fuero. Si solicitó licencia, perdió el fuero. Lamentablemente algunos medios de comunicación dieron a conocer que seguía conservando el fuero, lo cual es totalmente falso. Sin embargo, un primer problema es que la solicitud de licencia de Rocha Moya no tiene fecha de término. Solo dice que es por más de 30 días, sin precisar cuántos más. Esto quiere decir lo siguiente, que si la Fiscalía General de la República le da largas al asunto para determinar si se concede o no la detención provisional, el gobernador con licencia, transcurriendo 31 días después, puede reasumir el cargo y volver a tener fuero. Y entonces sí no se le puede aprender y se estaría burlando de todos los mexicanos, pero lo peor es que también se estaría burlando del gobierno de los Estados Unidos y con eso no se juega. Es mi comentario y yo agradezco mucho la atención de ustedes.
Bien, muchísimas gracias, doctor, y hasta el próximo martes.
Igualmente, muchas gracias. Buen día a todos.
Gracias, muy buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, tenemos participación del auditorio. Enrique Ruelas Ruelas pregunta hasta cuándo la presidenta municipal Verónica Delgadillo pondrá botes para la basura en la zona centro de Guadalajara. Qué vergüenza el basurero que se muestra en esta zona. Manda saludos al programa. Marta dice, hoy es día festivo. Pregunta si habrá clases en la Universidad de Guadalajara. Manda saludos. Hablando de la Universidad de Guadalajara, ahorita le confirmamos, pero el día de hoy presenta su informe la rectora Carla Planter. Mari López, felicidades por la efeméride. Yo soy fan desde 1973, lo he seguido en su carrera. Solo le faltó decir a Mercedes que en el año 2025 lo nombraron el hombre del año. Manda saludos. Marta Rodríguez pregunta si el día de hoy estarán abiertos los bancos. Rubén Villa, qué bonita la efeméride. Me recuerdan los años 70 y cuando presentaba en Guadalajara, cómo lo criticaban, pero su presentación era todo un espectáculo. Alberto Gutiérrez le preguntaba a Javier Hurtado a qué se debe que el presidente del partido que gana tiene la mayoría de regidores. Y Juan Pablo, de Rancho Nuevo, reporto y solicito que la presidenta de Guadalajara revise y sancione a las personas que tiran basura frente a la estación Lomas del Paraíso del lado sur del periférico norte, en el punto limpio. Todos los días dejan basura fuera de estos módulos, muebles, escombro, y tapan la banqueta al grado de no poder pasar para entrar al macrobús, y en la parada del camión tenemos que soportar los malos olores. Menciona que el servicio de recolección de basura es pésimo en el municipio de Guadalajara y las personas no respetan los puntos limpios, los hacen verdaderos pues puntos de contaminación.
Respecto a la pregunta de los ayuntamientos, ¿por qué quien gana tiene mayoría? Bueno, pues lo podrían contestar con mayor amplitud y precisión tanto Esperanza Romero como Jonás y Mario, pero yo le diría rápidamente que en el proceso electoral el candidato que se presenta como aspirante a alcalde pues va con su planilla de regidores y tiene un número específico que establece, digamos, la normatividad. Una vez que esa persona gana, él y su plantilla completa entran al pleno del ayuntamiento. Los demás entran en una parte proporcional. Digamos que si fuera una carrera, entran un número del segundo lugar, otra cantidad del tercer lugar y otra cantidad del cuarto lugar. Y así hasta completar, digamos, la representatividad de las colonias o de las personas que han votado y decidieron con su participación en la elección quién los gobernara. El Instituto Electoral y el IEPC determinan entonces quién de ellos es el que lleva el número de mayor de regidores, encabezando por supuesto la lista la persona que gana. Entonces, es eso realmente, que se pueda tener en el pleno del ayuntamiento la mayoría de quien la ciudadanía determinó que fuera.
Sí, se vota en realidad por una planilla. Uh-huh. Los últimos cambios en materia electoral que ha habido es que ahora se vota también por el síndico, antes no, hoy sí. Bueno, fíjate que de acuerdo con el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública, que rige las fechas de inicio y también el fin de cada ciclo escolar, así como vacaciones y puentes a nivel nacional, hay suspensión de actividades escolares para este martes 5 de mayo del 2026, así es de que el día de hoy no hay clases.
Sí, para que lo tomen en cuenta. Preguntaban de los bancos, eso sí, están trabajando con normalidad, así que pues no habría ninguna afectación en esos servicios. Vamos a los espectáculos, ya tenemos Saúl, a Katia Presencia lista. Bueno, pues entonces le damos la bienvenida y te escuchamos, Katia. ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que Blake Lively pues y Justin Baldoni ya acordaron poner fin a su batalla legal para este conflicto que tenían desde la producción de su película en el 2024, Romper el Círculo. Hay que recordar que Lively pues denunció a Baldoni por acoso sexual en el set de la película, mientras que Baldoni respondió acusándola de conspirar con publicistas para destruir de forma preventiva su reputación. Ahora este acuerdo, pues ambas partes evitan el juicio con el que muchos esperaban pues tener información más íntima de ambas partes y de todo lo que sucedía en el set. Hay que recordar también que a principios de abril las denuncias de acoso sexual de Lively fueron desestimadas por un juez y ahora se hace este acuerdo, que por cierto no fue revelado cómo es este acuerdo, pero ahora veremos qué represalias puedan traer para cada uno. Pues fue un fuerte pleito de esos que hacen temblar a Hollywood y que muchos productores y sobre todo directores pues prefieren evitar en sus producciones. Y justamente ya que hablamos de problemas, pues el día de ayer Britney Spears, ella se declaró culpable a través de su abogado de un cargo menor que le permitirá evitar la cárcel después de que los fiscales la acusaron de conducir bajo los efectos de alcohol y drogas en el sur de California. La también llamada princesa del pop no compareció ante el tribunal del condado de Ventura, sin embargo, fue representada por su abogado, quien mencionó que con esta declaración pues la cantante lo que busca es llegar a un acuerdo de culpabilidad por conducción temeraria o imprudente con alcohol involucrado y lo que podría solamente ser sentenciada a un año de libertad condicional, un curso obligatorio por conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas y multas exigidas por el Estado, algo que se podría dar luego de que la cantante pues ya ingresó voluntariamente a un centro de tratamiento por abuso de sustancias en abril y por lo que, pues obviamente también no pudo estar en esta audiencia, así que ya por lo menos se salvó de la cárcel Britney Spears. Y hay quien preocupa realmente a sus seguidores, es la estrella del country Dolly Parton, y es que ella canceló nuevamente una serie de conciertos que tenía previsto en Las Vegas debido a problemas con su salud. La cantante mencionó que aunque los tratamientos están funcionando bastante bien, ella aún no se siente lista para subirse al escenario. Parton detalló que no desea presentarse en mal estado, mareada, cargando instrumentos. Además dijo los tacones, los trajes, obviamente dice correría hasta más riesgos. Por lo que se sabe, pues la cantante tiene estos problemas digestivos e inmunológicos. Y para finalizar su comunicado y tranquilizar también a todos sus fans, recordó que a pesar de que tiene que cancelar esta residencia en Las Vegas, pues continúa trabajando en algunos otros proyectos, como por ejemplo el museo y hotel que aspira a inaugurar a fines de este año en Nashville, Tennessee. Y bueno, pues seguimos hablando de famosos, porque Demi Moore, y además de la cineasta Chloe Zhao y el director chileno Diego Céspedes, van a integrar el jurado de la edición 79 del Festival de Cannes, presidido por el realizador surcoreano Park Chan-wook. Y es que este es el gran regreso de Demi Moore a este festival, luego de que en el 2024 pues estuvo presente, pero para que vean la película, o para presentar la película de La Sustancia. Mientras que la directora Chloe Zhao, definitivo, es uno de los nuevos talentos de Hollywood, y es que desde que ganó el Oscar a la mejor película y a la mejor dirección con Nomadland en 2021, ha estado cada vez en más, pues ahora sí que eventos de este tipo. Y este jurado va a tener que decidir qué obra toma el revelo de la ganadora del año pasado. Fue solo un accidente del iraní Jafar Panahi, entre 22 filmes que van a aspirar esta vez a la Palma de Oro. Tres de ellos son españoles, y entre los candidatos a este máximo galardón, pues sí, está Pedro Almodóvar y Su Amarga Navidad, pero también está el japonés Hirokazu Koreeda y el estadounidense James Gray. Así que ya veremos cómo les va en Cannes, que por cierto, también igual Demi va a estar como jurado, ya se los decía, pero quien se da de baja es Jacob Elordi, esta estrella de Euphoria y de Frankenstein, y todo por una grave lesión que lo obliga, pues obliga ya a la organización a buscar un reemplazo para esta edición del certamen, que por cierto se va a realizar del 12 al 23 de mayo. Y es que Elordi era considerado para estar justamente en este mismo jurado, pero pues se revela que tiene una fractura en el pie, y básicamente pues le impide andar de un lado para otro, que es lo que se necesita en este tipo de festivales, que los jueces anden prácticamente de un lado para otro viendo películas, entrevistando gente y demás. Pues Jacob Elordi no podrá asistir justamente al Festival de Cannes. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana, en Nota por Nota, en La Buena Onda, y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Muy bien, muchísimas gracias, Katia.
Bonito día para todos.
Hasta luego, excelente martes. Katia Plasencia Muciño.
Bien, y nos confirman que están ingresando perfectamente a la preparatoria 15 de la Universidad de Guadalajara. Consultábamos que la Ley Federal del Trabajo no lo considera un día de descanso, así es de que en las universidades sí hay clases, particularmente en la UDG, a nivel básico no.
Y confirmamos que en los bancos también, ¿verdad? También
los bancos trabajan con
normal.
Con normalidad.
Bien, un último mensaje antes de irnos al noticiero. Le decía usted que nos estaba reportando esta persona que en la glorieta de Los Cubos anoche se encontraron un grupo de motociclistas haciendo de todo tipo de desmanes, dice, en la circulación, poniendo en riesgo muchos de los vehículos y poniéndose en riesgo ellos mismos, personas sin cascos, hombres y mujeres, también iban acompañándolos a ellos. Y más adelante, dice, hubo un percance como a 300 metros antes de llegar a Periférico. No sé si en realidad tuvieron la culpa, pero definitivamente se habían tardado esta situación. Ojalá que Vialidad tome cartas en el asunto contra estos motociclistas. Nos vamos al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana.